La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque, en esta nueva emisión de Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos hoy lunes con todos los ecos que dejó la actividad del fin de semana en todo el planeta y también esperando una semana con muchísima actividad, porque esta semana habrá Champions, porque esta semana habrá liguilla en el fútbol de México, porque puede haber campeón en el fútbol argentino, porque hay muchísima actividad. Una semana que culmina el viernes con el sorteo del repechaje de la eliminatoria europea y también el sorteo de lo que va a ser el repechaje de las diferentes confederaciones, CONMEBOL, CONCACAF, Oceanía y Asia, con miras a la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos a un año del Mundial. Ayer, casualmente, se cumplió la fecha exacta, 21 de noviembre, de un año del comienzo de la Copa del Mundo. O sea que hoy estamos a menos de un año del comienzo del Mundial. ¿Cómo pasa el tiempo, Ya estamos ahí con el Mundial a la vuelta de la esquina. Pero quiero comenzar con el repechaje, con la clasificación de los cuatro equipos a la liguilla y también la eliminación de cuatro equipos de la competencia. Y voy a empezar con el partido, quizás el de menos importancia para muchos, o de menos peso, de menos trascendencia, porque en uno estuvo Cruz Azul eliminado, en otro estuvo Chivas eliminado, en otro estuvo Pumas clasificado, y en el otro estuvo Santos, el equipo de Guillermo Almada, que le ganó a San Luis 2-0 con el gol de Preciado, gol de Geraldinho de penal, y consiguió de manera justa, legítima, sin dudas, siendo superior al rival, meterse en la próxima instancia del certamen. Con el sello que nos tiene acostumbrado Guillermo Almada, de un equipo ofensivo, agresivo, bien trabajado, con muchas variantes en ataque, bien preciado en la definición para el 1-0, le costaba, por más que era más el equipo de Santos, conseguir la apertura. Marcelo Méndez paró bien al equipo de San Luis, atacaba menos, tenía menos la pelota, no era un conjunto muy agresivo desde la propuesta, pero por momentos tenía alguna que otra esporádica llegada. Hasta que apareció en el segundo tiempo esa pelota cruzada del medio hacia la derecha. Un equipo que siempre me gusta cómo trabaja Santos los partidos y da una sensación de equipo complicado. Siempre lo decimos, sin el peso de figuras que tienen otros planteles, sin el presupuesto que cuentan otros planteles, pero compite, y compite bien. Un Santos que ha sido bastante regular, más allá que estuvo hasta las últimas fechas con la incertidumbre si se metía en el repechaje o no, se terminó metiendo, se metió quinto, tomó buena posición y bueno, y elimina de manera justa al conjunto de San Luis, que le vi poco, parecía por cierta manera hasta conforme con esta clasificación al repechaje. Un Marcelo Méndez que lo agarró durante el campeonato este equipo, que le fue mejorando algunos aspectos, que tiene que trabajar mucho y también invertir, porque acá no es cuestión solo de trabajar, también de invertir. Pero Santos termina ganando bien, llega después el penal sobre el final, la ejecución de un hombre que no han dado bien Geraldinho en la cantidad de goles que uno esperaba. Pero bueno, anotó el chileno sobre el final, esos goles que son importantes para la cuenta personal. Y bueno, con Gorriarán siempre clave en el medio, con Acevedo respondiendo cuando tuvo que hacerlo, con la seguridad de Doria y de Félix Torres, dos muy buenos centrales, la saga se centra muy bien, ¿no? Lo de Diego Valdés, buen partido el chileno, aparece por el medio, aparece por la banda, transporta y después va a buscar siempre la devolución, no es un volante que se quede parado, tiene mucho circuito de ataque este equipo de Santos, tiene las cosas claras y ganó con justicia. Habían terminado 0-0 la última fecha de la etapa regular estos equipos. Claro, un partido que decíamos en su momento, hasta recuerdo, que el 0-0 hasta ambos les convenía, les servía a ambos. Pero ahora ya había otra posición en juego. Uno se despedía y se despidió el que todos pensamos que se iba a despedir, San Luis. Bien por Santos, se mete en la próxima ronda y bueno, ahora a pensar en Tigres, que va a ser su próximo rival, sin duda, muy superior a lo que pudo haber intentado como oposición el conjunto de Santos. Una cosa es San Luis, otra cosa es Tigres. Va a ser muy duro para Santos esta instancia de cuarto de final frente a Tigres, aunque no tengo dudas que va a ser partido. Después entraremos más en detalle. Clasificó Pumas. Sí, Pumas clasificó qué golazo de Leonel López. Pero qué bien Pumas, la verdad hay que decirlo. Mejoró el conjunto, mejoró Pumas en los últimos partidos. Uno mira y dice, uno de los inconvenientes que tenía Pumas en el campeonato era la falta de gol. Un equipo que no anotaba, que tenía pocos goles. Sin embargo, mejoró esa cuota goleadora en los últimos partidos. Y bueno, queda de manifiesto en esta victoria. Le hizo 4 a Cruz Azul en aquel 4-3. Ahora 2 a Toluca. Le había hecho 3 a Tijuana. Le había hecho 2 a León. Es decir, pudo mejorar una cuota goleadora muy baja, que no andaba, que no anotaba. Y bueno, empezó desde el arranque sorprendiendo. Con el gol de Leonel López, una pelota que transporta además Rubén Sambueza. Pero hay que darle todo el mérito a Leonel López. ¿Dónde él visualiza, él se da cuenta que Luis García estaba adelantado, que juega en la posición correcta de un arquero? Y bueno, de 10 veces sale una. Pero tuvo convicción, tuvo seguridad, creyó en sí mismo y metió un golazo espectacular. Ahí, en cierta manera, en esta serie de 90 minutos, cambian mucho los partidos cuando se consiguen estas diferencias, estos goles tempraneros. Con 16 se gana por 1-0. ¿Por qué? Porque el rival tiene que salir a jugársela, porque no hay mañana, porque no hay revancha. Y Toluca se la jugó, repitió mucho con centros Toluca, muchos centros por un costado, centros por el otro. Y bueno, apareció después el goleador, al que tanto extrañaba Pumas, al que le cuesta marcar, al que tuvo una cuota goleadora muy por debajo de lo esperado, que es Dineno. Consigue el segundo y ya ahí prácticamente liquida el partido. Por más que después llega el penal, la ejecución de Ortega, el descuento. Y un Toluca que sobre el final hasta metió una pelota en el travesaño y puede haber empatado el partido. Para Pumas es clave y fundamental esta victoria. Lo mete en la liguilla. Tampoco hay que descuidar, y esto lo comenté en su momento, que Pumas tuvo un campeonato muy flojo. Y no ahora porque llega a cuarto de final y enfrenta a la América, o porque llega a semifinales, de repente elimina a la América. No por eso disimular un plantel que no es de los mejores, que se ha debilitado, una dirigencia que no ha hecho bien las cosas, que con la presencia de Miguel Mejía Barón el equipo remontó. No de casualidad llegó Miguel Mejía Barón. No es casualidad que alguien llegó, un hombre de fútbol, para trabajar en el fútbol. Y digo hombre de fútbol porque muchas veces estas instituciones apuestan a directivos que de fútbol saben poco. Si hay alguien que sabe de esto es Miguel Mejía Barón, por toda su experiencia como jugador y como técnico. Su posición como director deportivo seguramente sirvió muchísimo en este plantel, porque desde que él llega empieza a haber una levantada, una mejoría, y el conjunto empieza a mostrar otra cara. Cierra bien el campeonato y bueno, se mete en liguilla. ¿Es para creer? Sí, que pueda competir al América. Puede competir al América. Después habrá que ver hasta dónde llega. Va a ser muy dura la serie contra el América, muy dura. Aparte en el aspecto físico, un América que llega mucho más fresco. Pero independientemente de esto, el proyecto de Pumas tiene que mejorar como tal. En contrataciones, en los jugadores que lleguen, tiene que mejorar. Tiene un plantel donde no le sobra nada. Me gustó lo de Alan Mozo. En algunas cuestiones fue importante su presencia en ataque. Llegó, participó. Y con poco se la está ingeniando el conjunto de Pumas. Diogo, fundamental también que haya llegado. Es un hombre que le da en la zona de ataque una variante, un socio para Dineno. Y bueno, Pumas da el batacazo de esta liguilla, eliminando nada más y nada menos que a Toluca, que había sido bastante bueno en el comienzo lo de Toluca. Después se cayó, después logró una victoria, fue quien le quitó el invicto al América. No ha sido un equipo regular en el campeonato de Toluca. No ha sido regular y lo muestra casualmente en esta liguilla. Clasificó Monterrey. Le pasó por encima a Cruz Azul. 4-1. Ya desde el vamos, hay que decirlo, empezar perdiendo es complicado con la mano de Domínguez. Hay movimiento, la pelota cambia la trayectoria. Es penal, lo sanciona bien el árbitro y se pone 1-0 al frente el conjunto de Monterrey. Manejó el partido. Después llega el segundo con el gol de Mesa. De una sensación que Cruz Azul le costó meterse en el partido. No le encontró la vuelta al partido. No se conectó. Fue un equipo por momentos que insinuó, llegó, tenía el amor propio de ir a buscar un descuento, pero termina decepcionando en el balance del partido y el balance del campeonato. fue un reflejo de lo que mostró en el campeonato. Un equipo que intenta, pero que le faltó idea, le faltó circuitos. Tuvo muchos problemas en el año en cuanto a ausencias por lesiones, por convocatorias, pero uno esperaba que aquí diera un salto de calidad en la liguilla o en el repechaje, y no lo dio. Termina decepcionando. Ahora, me llama la atención cuando veo la alineación, la presencia de Alexis Peña como defensa central, el Yagi Martínez como lateral, cuando Rivero podía jugar en esa posición, un solo punta Santiago Jiménez, Jonathan Rodríguez al banco de suplentes, Romo al banco de suplentes, Roberto Alvarado al banco de suplentes. Yo entiendo que muchos de estos jugadores tuvieron una actividad con las selecciones de sus países, pero jugaron el martes, el partido se juega el domingo, y hay jugadores de peso, hay jugadores de importancia. O sea, no se puede dejar un futbolista porque físicamente no esté en un 100%. Es mejor Alvarado en un 90% que alguno de los titulares que mencioné. ¿Por qué no jugó Escobar de defensa central con Domínguez? Rivero jugó por derecha. ¿O por qué no jugó Rivero por izquierda y ponían un volante en el medio como el caso de Alvarado? ¿Por qué no jugar con dos puntas? Entonces, hubo decisiones en Reynoso que llaman la atención. Decisiones en el técnico que realmente sorprenden. Uno entendía que en la etapa regular estaba bien que lo hiciera. Que en la etapa regular no había inconvenientes. Pero ahora no había mañana. Muchachos, el partido había que ganarlo. Y Monterrey, me gustó lo de Monterrey. Monterrey se potencia en partidos importantes. Por momentos defiende y lo hace bien en bloque. Por momentos ataca y ataca con rapidez. Por momentos le maneja la pelota. Es un equipo que no dejó la sensación de estar a la altura de lo que pretende su técnico de acuerdo al plantel que posee. Pero Monterrey aparece en partidos importantes. Sí, Monterrey aparece en partidos claves. Como apareció en el clásico regiomontano, como apareció en el partido contra América o contra Cruz Azul en la CONCACAF Champions League. Bueno, ahora apareció cuando tenía que aparecer. Lo llena de goles. El 4-1 es un poco exagerado. Con el 3-1 hay una pelota que Angulo clava en un ángulo y era el 3-2 y metía la máquina en el partido. Después es cierto, estaba adelantado, levemente adelantado, bien sancionado. Pero lo que voy que no fue un baile ni un paseo de Monterrey. Fue un equipo efectivo Monterrey. Efectivo, contundente. Frente a un híbrido Cruz Azul. Que ojo, Reynoso tiene que continuar. Reynoso, después de haber conseguido el campeonato, tiene todo el crédito para continuar como técnico. Después habrá que sacar conclusiones si hay un desgaste. Darle el próximo campeonato. Este equipo necesita unas vacaciones, desconectarse y enchufarse de nuevo, empezar de nuevo. Pero definir una alineación y no hacer tantos cambios. Eso le jugó mal al conjunto de Cruz Azul. Y lo último, la derrota y eliminación de Chivas del campeonato. Si dejé para lo último la eliminación de Chivas, por ahí escuchaba un dato que de las últimas 8 liguillas clasificó a una. Que de las últimas 8 liguillas clasificó a una. Muy pobre lo del rebaño sagrado. Muy pobre. Otro fracaso en el campeonato. Acá no podemos decir el equipo llegó al repechaje y por eso dar por bien servido. No, terminó décimo en la etapa regular. No le alcanzó para eliminar a Puebla. Un Puebla que se ha desmantelado, que no ha desmantelado en los últimos campeonatos, que le sacaron a Viconis, que le sacaron a Sabor Reyes, quien se fue a la América, a Vidrio, a Omar Fernández, Ormeño. O sea, le han sacado cantidad de jugadores importantes, titulares y claves a este equipo de Puebla. Y Puebla compite igual. O sea, Larcamón merece el premio del técnico del campeonato. Larcamón hay que nominarlo al técnico del campeonato independientemente de quién gane el título. Se está encargando de tener a un Puebla torneo tras torneo en liguilla. Competitivo. Y le compite a cualquiera. Y lucha con cualquiera. Y ahí está. Metido en instancias decisivas. ¿Con qué? Con poco. Con poco. No tiene el plantel que tiene otros equipos. Por eso es una buena oportunidad para Chivas, que terminó decepcionando. Terminó decepcionando. Ganaba 1-0. El pésimo despeje de Araujo. Malo. Y termina consiguiendo la apertura el conjunto de Chivas a través de Brizuela. Jorge Ulises Corral. Sí, Jorge Ulises Corral, quien despeja mal. Y termina Brizuela aprovechando el 1-0. Hasta ahí entiendo. Perfecto. Chivas se pone al frente. Gana por 1-0. Hay que cuidar la diferencia. Que cuidar la diferencia no es defenderse. Cuidar la diferencia no quiere decir que me cuelgo atrás y no ataco. No, pero me paro bien en mi campo. No me pueden sorprender como le sorprende una pelota larga. Una pelota larga le terminan sorprendiendo y ahí termina apareciendo el penal, la infracción de Sepúlveda, Araujo y Tabó que le termina cometiendo. La infracción de Sepúlveda es producto de un equipo mal parado defensivamente y está mal parado cuando está ganando un partido. Si estoy ganando no me pueden agarrar mal parado. No me pueden agarrar mal parado. Me pueden agarrar mal parado si tengo que salir a jugar el partido, si tengo que ir a proponer, si tengo que ir a buscar el gol del empate. Pero Chivas iba ganando y le empatan un partido. 1-1. Después Chivas consigue la diferencia. 2-1 con el gol de Mayorga. Buena jugada, buena combinación. Bien por derecha, Brizuela y Mayorga, Alejandro de cabeza, que llega en posición de 9. Le doy mérito a Marcelo Michel Leaño por el movimiento de Mayorga llegando en posición de centro delantero, de cabeza al fondo y el partido 2-1. Chivas se limitó a defenderse y lo peor que defendió mal. Sí, se limitó a defenderse con Gudiño como protagonista, con Gudiño como figura que ya había sacado algunas pelotas complicadas en todo el partido. Y en una pelota que marcan mal, porque marca mal, hay 4 jugadores de Chivas que van a buscar la pelota aérea. 4 jugadores. Y Lucas Maya de cabeza, Luzao, consigue la anotación. Cuando tengo jugadores parados que marcan la zona, jugadores tienen que, lo que se llama, atacar la pelota, ir a buscar la pelota, no pensar que porque no me llega a mi zona me quedo parado. Y tiene 4 jugadores en ese. Usted observe en la repetición del gol, hay 4 jugadores de Chivas. ¿Quién va a buscarla? No va a buscarla a nadie. No va a buscarla a nadie. Se saltan detrás del defensa brasileño. Y Lucas Maya de cabeza muy bien la cruza y consigue el 2-2. De un Puebla que apretaba, pero le quedaba poco tiempo. Ya era victoria de Chivas. Luego los penales y la clasificación de Puebla a los cuartos de final. Fracaso rotundo de Chivas. Que cuando uno hace los números, Marcelo Michel Leaño solo ganó 2 partidos. Creo que son 9 los partidos que terminó dirigiendo. 9 partidos, solo 2 victorias. 2 victorias, muy pocos. Acá tengo los números. América, empate. Querétaro, derrota. Atlas, derrota. Victoria contra Toluca, 1. Empate con Tijuana. Empate con Cruz Azul. Derrota con Tigres. Victoria con Mazatlán. Y empate con Puebla. 9 partidos, solo 2 victorias. 1-0 Mazatlán y 2-0 a Toluca. El resto derrotas o empates. Entre ellos, el empate ante Puebla. Pero acá hay un problema que va más allá de Marcelo Michel Leaño, que no convenció el cambio, no potenció a Chivas, mantuvo esta mediocridad. Pide disculpas, muestra a Mauri Vergara que está decepcionado, que está golpeado y cree en el futuro. ¿Cuál es el futuro cuando no se hace bien el presente? ¿Cuándo es el futuro cuando no se construye como se tiene que construir? Este es el problema de Chivas. Si Chivas no construye, ¿qué podemos esperar? Chivas no está construyendo. Chivas no está construyendo. Chivas no está armando un equipo. Está solucionando, gastando lo menos posible y viendo a ver cómo puede zafar, cómo puede aguantar, a ver qué puede hacer, a ver cómo puede ahorrar lo máximo posible, cómo puede gastar lo menos posible. Eso es la presidencia o la dirigencia de Amaury Vergara como propietario de este equipo. No va a ningún lado. Chivas no va a ningún lado. No hay proyecto en serio. Ahora traerán un refuerzo, 2 refuerzos, ninguno de calidad, nada más, irán 1, 2, 3 jugadores, más de lo mismo, a ver qué pasa. Y bueno, y seguirá hasta que se cansen de Marcelo Michel Leaño, lo van a despedir en el correr del campeonato o al final del campeonato y vendrá otro. Y así será. Así será sucesivamente torneo tras torneo. No hay proyecto alguno. Y lo peor del caso es que a Ricardo Peláez no lo dejan trabajar, porque no lo está dejando trabajar el propio Amaury Vergara. Chivas no transmite ilusión. Chivas no transmite esperanza. La gente de Chivas lamentablemente tienen que vivir con esta mediocridad de un equipo que torneo tras torneo termina decepcionando. Y este que acaba de culminar no fue la excepción. Es así. y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana se juega una nueva jornada de la UEFA Champions League. Entramos ya en la recta final, la quinta fecha, son seis, y comenzarán a definirse muchos de los grupos. Y hay tres partidos que son encuentros clave, fundamentales. Barcelona recibiendo al Benfica, porque hay que ver qué muestra el equipo de Xavi en un partido fundamental, pensando en la clasificación a la próxima ronda. Villarreal que recibe al Manchester United, que se quedó sin técnico, la despedida de Solskjaer, tras una nueva derrota en la Premier y 4-1. Y el partido que van a jugar Chelsea-Juventus, buscando el primer lugar del grupo H. A ver, vamos por parte. Tres partidazos, sin dudas. Tres partidazos. En el grupo E, el Bayern tiene 12, Barcelona 6, Benfica 4 y el Dinamo 1 punto. Aquí están las cosas claras. El Bayern está clasificado como primero y Barcelona con 6. Benfica con 4 luchan por el segundo puesto en el grupo, o sea, por meterse en octavo de final. Si Barcelona mañana le gana al Benfica, clasifica a los octavos de final. Ahora, si empata o si pierde, queda en una incómoda situación, porque en la última fecha el Barcelona visita al Bayern Múnich. Y uno piensa que no va a poder ganar, que va a terminar perdiendo en Alemania. Y el Benfica recibe al Dinamo Kiev. Por eso Xavi sabe que mañana puede dar un paso fundamental en esta sensación de empezar a dejar establecido que de la mano de él ha mejorado este equipo del Barcelona, que es ganar al Benfica. Perdió ya 3-0 en Portugal. Es cierto, y no era el técnico. El técnico era Ronald Koeman, era otra historia. Lo dejó segundo con 6 puntos y dependiendo de sí mismo. Si Barcelona gana al Benfica, clasifica a la próxima ronda. Ahora, después de haber visto Barcelona contra el Español y la victoria este fin de semana del conjunto culé en el clásico de Cataluña, el clásico de Barcelona, a Barcelona no le sobró nada, absolutamente nada. Memphis Depay consiguió la anotación, un equipo que tuvo la pelota, que tuvo posesión, que tuvo el juego que le gusta a Xavi, mucho compromiso de los jugadores, mucha rotación, pero hay que decirlo, Español de contragolpe y con remates y con ataques directos, lo sorprendió en más de una ocasión. Bueno, Benfica va a ser lo mismo. Gabriel Jesús es un técnico inteligente, por algo ya le ganó 3-0 la ida, y sabe que a este Barcelona hay que atacarlo desde la imprecisión en un pase, en una entrega, desde los ataques directos, los ataques a la espalda de los laterales. Desde ahí tiene que hacer daño Benfica. Es un partido clave para Barcelona. Que lo hemos dicho, no va a ganar Champions, pero por lo menos tiene que meterse en octavos de final. Representa una muy buena suma de dinero, una motivación para el plantel y una sensación de terminar el 2021 por lo menos en nota alta, diciendo sí, estamos en octavo de Champions, ver qué rival le va a tocar en la próxima ronda y bueno, capaz que le toca el Salzburgo de Austria y termina metiéndose en los cuartos de final. Pero fundamental ganar mañana, es el partido de la temporada para Barcelona mañana ante el Benfica. Es todo o nada, porque ni el empate, por más que lo deja segundo momentáneamente, lo va a dejar bien ubicado, porque decíamos, perder en Alemania es casi una fija, y perdiendo contra Alemania, sumado un triunfo de Benfica en la última fecha ante el Dinamo Kiev, el conjunto portugués va a terminar segundo y el Barcelona se iría a la Europa League. Y irse a la Europa League para un Barcelona es un golpe bajísimo, bajísimo. Entonces, habrá que ver si mañana termina respondiendo. El Dinamo Kiev juega contra el Bayern Múnich, en un partido tranquilo el conjunto teutón, que seguramente irá a sumar más puntos en Kiev, ya clasificado y con el primer puesto asegurado para la próxima instancia. En el grupo F, a ver, este grupo está complicado, está lindo el grupo este. El United, que despidió a Solskjaer el fin de semana, un Solskjaer que hacía tiempo que se cuestionaba, que estaba mal, que dejaba malas sensaciones, que el equipo no mejoraba. Bueno, perdió 4-1 ante el Watford. Sí, ante el Watford,
que uno lo mira, está en zona de descenso, está cerca de zona de descenso, tiene 13. El Burnley tiene 9 y está en zona de descenso, estaría descendiendo el Burnley. El 18º desciende, el Watford está 16º. Entonces le metió 4. Ya Solskjaer no se aguantaba más su presencia. Y el equipo está con 17 puntos, 8º, a 12 del Chelsea. A 12 puntos del Chelsea. ¿Dónde me metí? Dice Cristiano Ronaldo. ¿Dónde me metí? Dicen que pide a Luis Enrique como técnico, Cristiano Ronaldo, que se preocupe por jugar bien, por potenciar a sus compañeros, por no pensar en él, sino pensar en el equipo. En eso tiene que preocuparse Cristiano Ronaldo. No en quién va a dirigir al equipo. No en venir a poner al técnico del equipo. Ahora, United tiene un partido mañana contra el Villarreal durísimo, complicado. Es cierto que el submarino amarillo es un conjunto que no deja sensaciones de ser tan regular. Unai Emery hoy lo tiene compartido en esa primera posición, ambos con 7, pero dejando dudas en el camino. Acá se puede dar un caso. Si llegan a empatar Villarreal con el United, quedarían los dos con 8 puntos. Y Atalanta le gana al Young Boys, Atalanta también sumaría 8. Quedarían los 3 con 8 puntos a una fecha del final. Claro, en esa fecha, como el United juega ante el Young Boys, el United tiene todo servido para clasificar. Ganando clasificaría, porque entre Atalanta y el Villarreal se estarían quitando puntos. Acá es importante para el United no perder en España. No perder ante Villarreal en el duelo de mañana es un encuentro clave para ambos equipos. Unai Emery necesita una victoria para que Villarreal llegue a la última fecha visitando al Atalanta en posición de primero o segundo y no dependiendo de otros resultados. Así que va a ser un partido complicado y difícil para ambos y habrá que ver el ánimo de un United que sacó de encima a Solskjaer, un limitado técnico, pero cuando viene el técnico interino tiene que reaccionar el futbolista. El técnico sabe que está de paso y es ahí donde tendrá que aparecer Cristiano y contagiar a sus compañeros para que United sume en territorio español. El Atalanta visita al Young Boys y tiene que ganar el equipo Gasperini para prenderse, para aprovechar que juega el United contra el Villarreal, los dos primeros, y meterse en la pelea para luego cerrar en Italia, diciembre 8, la clasificación a la próxima ronda. Grupo parejo, complicado, interesante el partido de mañana entre el United y el Villarreal. En el grupo G, el Salzburgo tiene 7 puntos, es líder, y mañana visita al Lille, que está segundo con 5. Acá lo que llama la atención es la pobre actuación del equipo del Sevilla, que está último con 3 puntos. Todavía con posibilidades, sí, las tiene. Si mañana gana el Salzburgo y el Sevilla, que está último con 3, le gana al Wolfsburgo, el Sevilla pasaría a quedar con 6 como segundo. Ha decepcionado el equipo de Lopetegui, no ha estado a la altura de lo que se esperaba, solo 3 puntos, no gana un solo partido en lo que lleva hasta Champions, pero mañana tiene una gran oportunidad. No es fácil el Wolfsburgo, los equipos alemanes son complicados, tácticamente son muy ordenados, son difíciles. Un grupo que es muy, pero muy parejo. Acá no hay ningún candidato a ganar Champions, pero mañana partidos claves. En este Lille ante el Salzburgo y el equipo del Sevilla ante el Wolfsburgo. El Lille de Francia, si gana, queda primero en el grupo y superaría la línea del conjunto del Salzburgo, lo cual es muy interesante lo que va a pasar en el grupo G. Y el grupo H, donde la Juve va líder con 12 puntos en 4 partidos jugados y el Chelsea tiene 9 y va segundo. Se enfrentan entre ellos y aquí está en disputa el primer lugar del grupo. ¿Es importante terminar primero? Claro que lo es. Quien termina primero, por lo menos define como local el partido revancha en 8º de final. O sea, juega de visitante la ida, como local la revancha. Y uno piensa también, como hemos dicho en muchas ocasiones, que comúnmente es más fácil enfrentar un equipo que termine segundo que un equipo que termine primero. Para enfrentar un segundo hay que terminar primero. La Juve le ganó 1-0 al Chelsea en Turín. Ahora el Chelsea tiene que ganar por un resultado mayor, si no tendrán que ir a la diferencia de gol. Es decir, un 2-0, un 3-1, para que el Chelsea quede primero en el grupo. El Chelsea obligado a ganar a la Juve para alcanzarlo y en el desempate después, si es que ambos ganan su último partido, quedar en la primera posición. Así que partido interesante el que van a jugar mañana. Y el Zenit visita al Malmo, donde el Malmo cree, no tiene puntos, pero dice, si le gano al Zenit, de repente lucho por meterme en la Europa League. Está bien, el objetivo del conjunto sueco, que no le queda otra que intentar competir por llegar a esa segunda competencia en importancia en el viejo continente. Así que jornada importante en Champions. Luego mañana analizaremos lo que va a pasar en los otros cuatro grupos, porque juega el City contra el PSG el miércoles, la primera posición del grupo, porque hay un partido clave entre Atlético Madrid y el Milan, intentando el conjunto del Cholo Simeone volver a quedar segundo, y donde el Real Madrid busca ante el Sheriff puntos que le garanticen su clasificación a la próxima ronda del certamen. Una Champions que va concluyendo, va llegando a su etapa decisiva, por lo menos en lo que tiene que ver con la etapa de grupos, donde la mayoría de los candidatos se han acomodado. La mayoría de los candidatos van camino a meterse en octavos de final. Simplemente tendrán que hacer bien los deberes en los últimos partidos, en estos últimos encuentros. El que los haga correctamente estará en la fiesta final de Champions. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas novedades, muchos mensajes que he recibido en los últimos días. El tema Mauricio Pochettino, dicen por ahí que es una muy buena opción para dirigir al Manchester United. Yo me pregunto algo, Pochettino es el actual técnico del Paris Saint-Germain. ¿Se va a ir de Francia para llegar a Inglaterra? Que la familia está en Inglaterra, que está en Londres, que está sola, que no se ha hecho muy cómoda su presencia en París, que mude a su familia a París. Yo no entiendo estos temas. Un equipo que es candidato a ganar Champions independientemente, que tiene que mejorar, independientemente de que todavía no llegó al nivel que uno espera, pero teniendo a Messi, teniendo a Mbappé, teniendo a Neymar, teniendo el plantel que tiene, va a ir a un United, que más allá que hay plantel, sí, porque hay plantel en el United, no es fácil, de la noche a la mañana levantar este equipo. Entonces, ya la Premier está prácticamente perdida, muy difícil ganar esta Premier, de la manera que va el Chelsea, que va el City, que va el Liverpool, ahí va a quedar la Premier, en uno de estos equipos, no en el United, por más que comience a ganar de aquí en más. La Champions, es verdad, ambos pueden meterse en los octavos de final, pero igualmente hay una diferencia a favor del conjunto parisino. Por lo tanto, no entiendo. Dice que Zidane podría llegar al PSG, porque Zidane no quiere el United. ¿Y saben por qué Zidane no quiere el United? Zidane no quiere el United porque el United tiene pocas opciones de ganar. ¿Qué va a ganar con el United? ¿Qué va a ganar Zidane con el United, donde tiene que armar un equipo? El PSG es mucho más fácil. La Liga Francesa ya está prácticamente ganada. Y queda, por supuesto, la Champions, pero con el plantel que se tiene y con la simpleza que se maneja, que tácticamente es muy limitado Zidane, entonces tendría opción de ganar esta Champions sin hacer grandes diferencias. Ahora, a no ser que a Pochettino lo vayan a despedir, lo vayan a echar, porque no estén contentos con sus resultados y no han sido tan buenos como se esperaban. No han sido, independientemente que el equipo está cerca de llegar a los octavos de final de Champions, y hasta podría llegar primero, segundo, habrá que ver qué pasa mañana, y ganar la Liga Francesa, que son los grandes objetivos de la temporada. Por otro lado, esto a la gente no le va a interesar, pero quiero mostrar lo que está pasando en Argentina. Hoy juega Tigres, Barraca Central en Argentina, la final de la Primera Nacional, lo que es la segunda división, para ver qué equipo asciende a la Primera División de Argentina. Hace un tiempo lo dije aquí, en Es Así y Punto. Pronto Barraca Central va a estar en la primera división del fútbol argentino. ¿Y saben por qué? No porque es un proyecto serio, no porque estén haciendo bien las cosas, Puede ser el equipo del Chiqui Tapia. Puede ser el equipo del presidente del AFA. Cuando el equipo del presidente del AFA era Arsenal, porque Julio Humberto Grondona era presidente del AFA, y Arsenal llegó a la primera división. Y hasta ganó algunas copas, y ganó la Copa Sudamericana en América. Bueno, ahora es este Chiqui Tapia quien de una manera u otra está llevando a su equipo. Ahora, ¿qué casualidad? Barraca Central no existía. No existía en el ambiente futbolístico argentino un equipo de la tercera categoría, y de repente ascenso a segunda y ahora una posibilidad de un ascenso a primera. Es una vergüenza. Lo de Argentina es una vergüenza. ¿Y saben por qué todo esto? Por los árbitros. Los árbitros van empujando, van llevando a los equipos. Y eso pasa en el fútbol de Argentina. Y la verdad que es muy triste. Y en poco tiempo, Barraca Central está jugando Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Va a estar jugando. Pongan la firma. Mientras el Chiqui Tapia continúe como presidente del AFA, en cualquier momento juega Copa Libertadores o Copa Sudamericana. A ver, el tema, ayer le preguntaron a Marcelo Gallardo, por cierto, ganó River 1-0 a Platense, sigue como líder, 9 puntos por encima de Talleres, faltan 12 por disputar, está muy cerca del campeonato, está a 4 puntos del campeonato, 4 puntos que puede lograr, sumando River una victoria y Talleres perdiendo puntos. Si Talleres empata, pierde 2 y River automáticamente ganando lograría el campeonato el próximo jueves cuando juegue ante Racing. Si no, tendrá que esperar al próximo domingo o cuando pueda totalizar esos 4 puntos o los pierda Talleres de Córdoba, porque son puntos que se restan de lo que pierde el que está segundo en este caso o los que logra el que va primero. Muy buen campeonato River, independientemente que no tiene a Nico de la Cruz, que no tiene a Suárez, 2 lesionados, que tiene otros jugadores lesionados que de a poquito van apareciendo, como Paulo Díaz, que reapareció en el día de ayer, Angileri, que todavía no reapareció. Se lesionó Enzo Pérez, no va a estar para lo que resta del campeonato, lamentablemente. Ayer 5 amarillas para Zuculini, 5 amarillas para Casco, ausentes en el partido contra Racing. Pero bueno, el Muñeco se las ingenia para seguir siendo protagonista y mantener esa primera posición. Va camino a un nuevo título. Ahora, cuando se fue Tavares de Uruguay, algo que no coincido, que se hizo lo correcto, faltan 4 partidos y Tavares tenía que continuar siendo técnico de Uruguay para lo que resta de las eliminatorias. Uruguay tuvo, en cierta manera, hasta la mala fortuna de tener un calendario complicado, difícil, con 2 partidos contra Argentina, 1 contra Brasil, 1 contra Colombia como local, que era el que tendría que haber ganado, contra Bolivia en La Paz. Tenía que seguir Tavares, tenía que culminar este ciclo Tavares. Faltan 4 partidos nada más, ahora empezar de cero con otro técnico. Se habló de Marcelo Gallardo y muchos dijeron acá, escribieron, Pereira va a postular a Gallardo como técnico. No lo postula Pereira. O sea, no tengo que postularlo yo para que Gallardo hoy esté en la consideración de los presidentes o los directivos de la AUF para tomar las riendas de la selección uruguaya. La sensación es que no va a llegar, porque Gallardo no es de improvisar y acá no hay mucho tiempo para trabajar con miras a los partidos de fin de enero que va a jugar Uruguay. La sensación es que no, pero lo tiene en carpeta sin lugar a dudas. El viernes se sortea el repechaje. Qué bueno que finalmente vamos a conocer no solo los enfrentamientos de equipos europeos, donde Italia, Portugal podrían enfrentarse en una segunda ronda, no en la primera, en una segunda ronda en este repechaje con miras a Qatar 2022, sino lo bueno es que vamos a conocer los equipos de Conmebol, el quinto, de CONCACAF, el cuarto, de Asia y de Oceanía, cómo se van a enfrentar, quién con quién. Va a ser un solo partido 13 y 14 de junio. Eso se dio a conocer la semana pasada, el viernes yo no estaba en el programa, por eso hoy comento la noticia. Más que informar, quiero comentarla. Ojo a esto, es importantísimo el sorteo. Oceanía o Nueva Zelanda, que es el candidato, todavía no han jugado la eliminatoria, no han podido empezar la eliminatoria por problemas con el COVID. Van a tener que jugarla muy rápidamente para que en junio tengan ya al clasificado a ese repechaje. Todavía tienen muchos problemas logísticos y problemas en el tema de fronteras cerradas a consecuencia del COVID, por lo tanto no ha podido comenzar dicha eliminatoria. Pero uno piensa que Nueva Zelanda va a ser el candidato. Habrá que ver quién llega por Asia. Puede llegar a Japón, puede llegar a Australia. Por ahí yo veo el candidato y no va a ser fácil. Panamá muy posiblemente por CONCACAF. Y habrá que ver por Conmebol, de repente Uruguay, capaz que termina siendo Colombia, puede llegar a meterse Perú, Perú está en una buena posición, por ahí va a salir también el rival de Conmebol de Sudamérica. Es muy importante para cualquiera que le toque Nueva Zelanda antes que los otros rivales. Ni Japón ni Australia van a ser fáciles, ni Uruguay va a ser fácil. Primero habrá que ver quién clasifica en cada una de la confederación, pero qué bueno que el sorteo se conozca con anticipación. El hecho que se juega un solo partido es bravo, es complicado, porque ya no es revancha, no me puedo equivocar, es hoy o nada, gano y paso al Mundial o pierdo y me quedo fuera, en una cancha neutral, posiblemente en Europa, se me ocurre en Europa, dadas las diferencias horarias, un equipo de Asia-Europa más o menos tarda lo mismo que un equipo de América-Europa, por lo tanto no me extrañaría que en Europa se juegue dicho repechaje. Así que a todo o nada, nada de cuadrangular todos contra todos, sino un solo partido. Quieren hacerlo muy simple porque están apretados con las fechas pensando en la Copa del Mundo. Pero por lo menos el viernes vamos a conocer quién enfrenta a quién en esta nueva instancia. Vamos con algunos mensajes. En @PereiraESPN, PereiraESPN, dice Daniel Corrales, buenas noches señor Pereira, ¿usted está de acuerdo con que Ochoa le regaló los dos goles a Canadá? ¿Piensa que Ochoa debe quedarse en el Tri o debería ser reemplazado? No, Ochoa tiene que continuar en el Tri, es el mejor arquero que tiene México. Si no es Ochoa, tiene que ir Talavera, que también tiene por momentos algún que otro error. Pero me iría con Ochoa y seguiría con Ochoa. ¿Que hubo errores? Sí, hubo errores. Sí, sí. Da un rebote hacia adelante cuando tiene que tirarla al tiro de esquina y no sale una pelota aérea que tiene que ir a buscarla. Que es la debilidad que siempre ha tenido Ochoa. Tiene dudas en buscar las pelotas aéreas. Tiene muchas dudas. Y se queda. Y cuando uno se queda, cuando uno no corta, cuando uno no aprovecha la diferencia que tiene al estirar los brazos, que en eso tiene que superar a cualquier cabeceador del mundo, por más alto que fuese o por más alto que salte, y ahí cometió los errores. Pero México no pierde solo por los errores de Ochoa, pierde por una suma de factores que la comentamos casualmente aquí en su momento. A ver, en la cuenta de Instagram, muchos mensajes y algunos ya de unos cuantos días atrás. Dice Joao Martínez, con el saludo, yo creo que así estaremos como en eliminatorias de Brasil 2014. De los 11, yo creo que no hay quien salvar. Es así y punto. Bueno, haciendo referencia, yo creo que sí estaremos como en la victoria de Brasil. O sea que está México parecido a como estaba camino al Mundial de Brasil. No llegó a eso. Pero sí hay que decirlo que ha caído en esta eliminatoria con un nivel inferior a lo que mostraba en el arranque del proceso del Tata Martino. Sebas, JR Sebas, buenos días, les saludo de Los Ángeles. ¿Cuál es su opinión sobre la llegada de Dani Alves al Barcelona? Que Barcelona se equivocó, tenía que traer un jugador más joven, que es verdad que tiene experiencia, que puede transmitir mucho, todo lo que sabemos de Dani Alves, pero hay que apostar a jugadores de repente con libres, con poco dinero, a un juvenil, no sé, buscar otro camino y no ir a buscar a un Dani Alves a los 38 años de edad, por más que le pague muy poco dinero. Checo, Hernán, el martes escuché que dijo que Lainez no juega en el Betis, que por eso no era convocado a la selección. Herrera no juega en el Atlético, apenas suma la cantidad de 236, al igual que Tecatito, 228 minutos. Pienso que es tiempo de cambiar unos cuantos jugadores por otros que tengan más minutos. ¿A quién cambiaría usted? ¿Y los dos goles de Canadá fueron culpa de Ochoa o solamente en uno? Es así y punto. Bueno, chicos, ahí justo contesté lo de Ochoa. No empezaría a cambiar. El tema de Tecatito y Herrera, de vez en cuando juegan. De vez en cuando juegan. Mientras que Lainez no está jugando nada. No juega nada. Ni un minuto. Esa es la diferencia que hay. Y Herrera no puede México empezar a cambiar. Tiene que mantener lo que tiene. No entrar en la desesperación. Porque la respuesta o el sustituto o el cambio, apostándolo a quién. Alguno que otro sí, algún retoque sí, pero no muchos cambios. Si no, se pierde la idea de equipo. Y recuerden que acá no hay tiempo para trabajar. Miguel, ¿podrías comentar una estrategia desde tu análisis de cómo Cruz Azul le puede ganar a Monterrey? Bueno, eso mandé el otro día. Bueno, ya no corre eso, sin duda ya no corre. Lo hizo la estrategia, de repente terminaban ganando. José Manuel Calderón, no sé si tienes planeado hablar sobre las eliminatorias de UEFA. Estaba viendo el 11 inicial de Italia en el último partido. Aparte del portero Donnarumma, hay pocos jugadores más jóvenes de 25 años. Quería preguntarle si usted piensa que al fútbol italiano le puede foguear jugadores, jugadores jóvenes. ¿O por qué al repechaje otra vez? Es así, punto. Tendría que entrar en mucho detalle en esto. Italia volvió, apareció, le falta peso de figuras, le falta peso en ataque. Yo creo que Italia es una selección compacta, sólida, por eso ganó lo que ganó en la última Eurocopa. Y falla contra Suiza, fallan partidos importantes, fallan un partido importante contra Irlanda, si mal no recuerdo, había perdido puntos en la jornada anterior y ahí un poco se complicó. Yo lo que veo que Italia no tiene figuras adelante y eso es fundamental. Le falta ese jugador diferente en momentos determinantes y eso lo termina pagando muy, pero muy caro. Fue el partido contra Irlanda, empatan 0-0, con Suiza 1-1 en los últimos partidos de Italia, que terminó empatando cuatro partidos de los ocho que terminó jugando. Ahí empató con Bulgaria 1-1, ahí perdió dos puntos claves, con Bulgaria como local, ahí perdió, y empató con Suiza en Suiza, que se entiende como resultado positivo. Pero la clasificación se le fue en el partido contra Bulgaria como local y en el partido contra Irlanda del Norte en su último encuentro. Abrazo. Mauricio Negrete, buen día. El gigante entre los enanos, México, viene cayendo y no lo vio levantarse en buen tiempo. Por otro lado, Argentina viene de más a menos. Es un llamado de atención al técnico argentino. Y por último, qué mal que me caen jugadores como De Paul. Pero aclaro, es muy inteligente, se tira, hace tiempo y hace su show. Pero beneficia a la selecta argentina. Es así, punto, el programa más chingón. Gracias, Mauricio, le agradezco. A ver, Argentina no viene de más a menos, ¿eh? Argentina viene de menos a más. Que en algunos partidos no tuvo el nivel que tenía acostumbrado. Bueno, también hay que pensar que la eliminatoria se juega con la cabeza. ¿Y a qué voy con la cabeza? Un equipo ya clasificado o cerca de clasificar lo maneja de otra manera. Lo de De Paul me gusta. De Paul le aporta muchísimo al conjunto argentino, muchísimo. Y lo ha potenciado sin lugar a dudas. Dice Alex Pereira, que puedas compartir del ganador Bota de Oro en la MLS castellano, de qué juega en la selección argentina, de qué juega en la selección argentina en el 2022. Se escucha que un jugador valorado argentino sí tiene que jugar en Europa. ¿Se aplicaría lo mismo para castellano, un éxito en la MLS? Jugador que está en la MLS, no es que se lo mire diferente. No llegó a Europa. ¿Y no llegó a Europa por qué? No llegó a Europa porque no tiene el nivel que tienen los jugadores que van realmente a Europa. Esa es un poco la situación. No es acá una cuestión que porque juega en la MLS se lo descarta. No, porque ha convocado jugadores de la MLS en el pasado. Valentín Castellano es joven, de repente con los años pasa a la MLS, pasa a Europa y muestra un nivel superior para pensar si puede llegar a ser convocado por un técnico. Hoy no lo veo para selección argentina, no lo veo. Y en un puesto donde sobran jugadores. Dice Daniel, me encanta tu podcast, pero no vuelvo a escucharlo el miércoles. Ninguno de los dos que han puesto por ti tiene un infeeling parecido al tuyo. ¿Crees que a Colombia le va a alcanzar para clasificar? Es así y punto. Sí, Daniel, lo veo a Colombia en el Mundial, lo veo a Colombia clasificando, pero tiene que mejorar el ataque, tiene problemas en el ataque. Muy bien. Edison, buen día, maestro Pereira, un placer saludarlo, el mejor periodista de ESPN. Se escucha siempre cómo le diría México en las eliminatorias sudamericanas, pero la respuesta que siempre se escucha es comparando con sus actuaciones en la Copa América. Esto es un error, comparar Copa América y eliminatoria. Son historias completamente diferentes, si no hay que revisar desde 1993 la historia de ambos torneos. En Copa América, previo al 2011, siempre se veían equipos B o C, incluso en el 2001, hubo la ausencia de Argentina, la mejor selección de ese año. Mientras que en las eliminatorias las selecciones van con lo mejor que tienen, así que no es parámetro para medir cómo le iría a México en Conmebol. Por otro lado, mejor es preguntarse, un solo ejemplo, ¿la Chile bicampeona de América hubiera clasificado al Mundial de Rusia 2018? Fácil decir que sí, si revisa los eliminados en Conmebol, 5, 6, quinto o sexto lugar de eliminatorias, fácilmente hubiesen clasificado en CONCACAF. Es así y punto. Estoy muy de acuerdo con usted. No hay duda que la eliminatoria de la CONCACAF es mucho más accesible que la eliminatoria de la CONMEBOL. Es mucho más complicada la eliminatoria de la CONMEBOL. Hoy Paraguay está noveno de 10 y uno va a Paraguay y el partido es bravo. Y es complicado y es difícil. Uno va a jugar contra Venezuela en Venezuela y el partido es difícil y es bravo. O sea, no hay partido fácil. Elio César, otro que habría que ampliar al respecto. Saludos de Hershey, Pensilvania. Un saludo para Del Valle, que tampoco acepta que en Sudamérica está el fútbol con magia. Sí, no lo acepta José Del Valle, exactamente, no lo acepta. José Bilbao, lo de Honduras es una pena, qué pobreza de fútbol que ha mostrado. Yo apoyé al 100% al señor Coito, pero la verdad que me defraudó. No estuve de acuerdo con lo del bolillo. Me hubiera encantado que los directivos se entrenaran el cerebro en la escogencia del técnico. En lo personal me hubiera gustado Ambriz para Honduras. Pero bueno, a ver qué viene para Honduras. Ojalá y busquen recambio. Necesitamos sangre nueva. Es así y punto. José, y el Bolillo Gómez es ratificado como técnico de la selección para todo el proceso, con miras a la próxima Copa del Mundo 2026. Es decir, ya asume Jorge Salomón la eliminación del 2022 y dice, el Bolillo Gómez sigue por 4 años más. Tengo dudas que el Bolillo termine dicho proceso. Tengo dudas que el Bolillo vaya a completar todo el proceso de aquí al 2026, donde, al no estar México, al no estar Estados Unidos, al no estar Canadá, se potencian las opciones para que Honduras llegue a dicha Copa del Mundo. Pero sin dudas, tendrá que mejorar y hacer las cosas de otra manera. No seguir por este camino. Porque si no, en el 2026 vamos a ver a los tres que menciono más, Jamaica o Costa Rica o Panamá, y Honduras las va a ver por televisión. Ya lo de Honduras es preocupante, pero es hora de comenzar a cambiar las cosas. Jorge Toski, ¿qué tal, profe Pereira? Qué bronca, rabia y par de sensaciones encontradas tras el partido Puebla-Chivas. Ya que radico en Puebla y tras el pase a cuarto de final, mi ciudad podrá albergar un partido más de fútbol. Pero soy hincha de Chivas. En resumen, el partido fue un reflejo de lo que fue Chivas durante la fase regular. Sobre el final nos dejamos la victoria y en los momentos determinantes fallamos. ¿Qué deberá hacer el rebaño para el próximo torneo? Es así y punto. Se vayan todos. Que se vayan todos. Empezando por Amaury Vergara. La verdad que si usted me dice qué tendría que hacer, tendría que ser Amaury Vergara y darle el equipo a gente de fútbol. A gente de fútbol. No lo que está haciendo Chivas. Ahora, como eso no va a pasar, ¿qué hay que hacer? Bueno, y como no hay plata, potenciar lo que se tiene, tratar de traer algunos refuerzos, tratar de trabajar canteranos, porque eso es lo que va a hacer Chivas, no hay plata. Lo ideal que sería traer buenos jugadores y potenciar el plantel, pero no lo va a hacer, porque no quiere gastar y porque no tiene de repente dinero para gastar, no lo sabemos, pero no hay plata. Entonces, si la hay, no la van a gastar o no la quieren gastar. Entonces, desde ese punto de vista, hay que trabajar en los jóvenes, hay que trabajar trayendo jugadores económicos, que no le sacan mucho dinero a Chivas, y bueno, desde ahí buscar respuestas. Y ahora que ya el tema técnico, ya apostaron a Marcelo Michel Leaño, no le queda otra que respaldarlo y darle las herramientas que necesita para potenciar el equipo. Lamentablemente, por el camino y por la sensación que transmite Chivas, no se ilusionen mucho el torneo que viene. No da para ilusionarse, no da para pensar que esto va a cambiar, porque va transitando una mediocridad que por más que traigan 1, 2, 3 o 5 jugadores de los que acostumbradamente trae Chivas, no cambia nada. Y con el técnico que tienen, tampoco van a cambiar. Lamentable, pero es una dura realidad. Es así y punto. Hasta mañana.